¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Continuamos el tema de Afganistán, Javi.
Sí, Víctor, y con esta frase. El último soldado estadounidense ha abandonado el aeropuerto de Kabul y nuestro país ha logrado la independencia total. Estas han sido unas declaraciones la noche de este lunes del portavoz de Talibán, Qari Yusuf, según ha informado la cadena qatarí Al Jazeera. Para hablar sobre todo lo que ha ocurrido en los últimos días, está ocurriendo y pueda ocurrir en Afganistán sin tratar de ser oráculos, estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, muy bien. Gracias por la invitación.
¿Estamos ante un Independence Day, ante un 4 de julio afgano o talibán, Carlos?
Bueno, algo parecido. Lo que sí que parece evidente a raíz del rápido ascenso al poder de los talibanes es que, de hecho, controlaban toda la zona rural del país, porque si no, no se hubiera entendido que en cuestión de una semana hayan tomado todo el país. De manera que, más que un Independence Day de Afganistán, diría un Independence Day de Kabul, las capitales de provincia, porque creo que durante 20 años Estados Unidos y sus aliados nunca han tenido el control real de aquel país.
Carlos, la Unión Europea, ¿no?, en la voz del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ha admitido el fracaso para Occidente que ha significado la crisis en Afganistán. ¿Está diciendo algo nuevo este funcionario?
Pues no, es un fracaso desde el minuto primero y durado, un fracaso que ha durado 20 años. Un fracaso además fraguado por los antecedentes, por la historia de Afganistán. Solo hay que recordar que los predecesores de talibanes fueron entrenados, financiados por Estados Unidos y las monarquías del Golfo. Y movimientos muy similares han sido apoyados también por Occidente en Siria o en Libia. De manera que, claro, cuando juegas con fuego acabas quemándote. Y este es el caso que ha pasado en Afganistán. Pero antes, incluso en Afganistán, las Torres Gemelas fueron atacadas por Al-Qaeda, el atentado más grave de Estados Unidos por Al-Qaeda, un antiguo aliado de Estados Unidos. Y a pesar de todas estas de estos antecedentes, ¿no?, de los talibanes y de Al-Qaeda, pues parece mentira que Estados Unidos sigan brindándole apoyo, especialmente en Siria. Es algo que pocas veces se hace en este sentido en los medios occidentales. Y es clamoroso esta contradicción y este desastre y desatino de la política exterior de Estados Unidos y resto de aliados o vasallos, como me gusta a mí decirles.
Carlos, hubo una resolución este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU donde se abstuvieron Rusia y China, una resolución para garantizar la salida no solo de afganos, sino de los extranjeros que quieran salir una vez pasado este 31 de agosto, que es la fecha tope, ¿no? Desde Occidente han vendido la abstención de Rusia casi como un capricho, ¿no? Como que simplemente se abstuvo, pero no han dicho las razones, ¿no? Y las razones las ha dado, por ejemplo, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia. Él dijo: nos vimos obligados a abstenernos de la votación sobre el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre Afganistán porque los autores del proyecto ignoraron nuestras preocupaciones fundamentales. Dice: primero, a pesar de que la resolución fue propuesta con el trasfondo de un monstruoso acto terrorista, los autores del documento se negaron categóricamente a mencionar en la parte dedicada a la lucha antiterrorista la organización terrorista internacionalmente reconocida como Daesh y el movimiento islámico del Turquestán Oriental. Vemos en esto la falta de deseo de reconocer lo obvio y el afán de dividir a los terroristas en los suyos y en los ajenos. Y en este contexto no podemos dejar de mencionar unas palabras de un portavoz de la Cancillería francesa que ha enumerado unas condiciones sobre el reconocimiento del poder talibán en Afganistán. Y una de ellas justamente es, habla sobre el tema del rechazo al terrorismo. ¿Cómo puede ser que digan esto, pero luego en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se opongan a este tipo de declaraciones, Carlos?
Yo creo que es en atención a su historia reciente de encuentro y desencuentro con los organizaciones terroristas, como he comentado anteriormente. Ahora los talibanes se han convertido en un problema, igual que el ISIS, pero no hay que olvidar que una de las facciones afiliadas al Estado Islámico en aquel territorio son una facción armada separatista de la etnia Uyghur de China, que a su vez esta organización terrorista no está reconocida como terrorista por Estados Unidos, a pesar de que forma parte de Daesh. Es decir, las contradicciones de las que vengo hablando antes. Lo que sería deseable por todos los países del mundo, y especialmente en Estados Unidos, que es que más influencia política, económica y militar tiene, es un rechazo unánime y sin tapujos del terrorismo, y no andar temblando gaitas con algunos grupos terroristas por intereses geopolíticos, económicos, políticos, pero ya, como he comentado, esto no es algo exclusivo de Afganistán, sino que seguimos viendo como Biden parece muy interesado en seguir apoyando grupos terroristas en Siria para oponerse a un gobierno que no les afín. De manera que, claro, este tipo de posturas poco claras las vamos a seguir viendo en Estados Unidos y aquellos países del seguidismo, porque no le veo yo a Biden con un cambio de política de 180 grados para acabar con las alianzas, o por lo menos las alianzas tácitas que tiene Estados Unidos con determinados grupos terroristas.
Carlos, por otro lado, el director del segundo departamento de Asia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Zamir Kulov, ha instado a los países de la coalición de la OTAN que participaron en la operación militar en Afganistán a reconstruir la república. Según el funcionario, quien también se desempeña como enviado especial del presidente ruso para Afganistán, todos los países ricos del mundo tendrán que reunirse y, junto con representantes de las nuevas autoridades afganas, discutir los temas de recuperación económica y social. En primer lugar, esto por supuesto concierne a los países que estuvieron allí con sus ejércitos durante 20 años e hicieron lo que vemos. Es una cuestión de honor y conciencia, cuestión de honor, ¿no?, y conciencia de estos países corregir al menos algunos de los errores que han cometido. Por otro lado, y más o menos en la misma línea, se ha pronunciado en una tribuna de opinión el redactor jefe del periódico chino Global Times, Hu Shijin, dijo que la guerra de Afganistán debe recordarse en la historia de Estados Unidos como una lección dolorosa. Estados Unidos no es tan poderoso como creen los propios estadounidenses, no son capaces de transformar el mundo, deben aprender a ser humildes y renunciar a la arrogante idea de que Estados Unidos es el faro de la democracia. Y el portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, en su opinión, la retirada estadounidense es una demostración de que la arbitraria intervención militar en otros países y la política encaminada a imponerle sus valores y su modelo social están abocadas al fracaso. Y a esto quiero unir unas declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Él dijo, respecto a la situación en Afganistán, dijo que la democracia no puede imponerse desde afuera. ¿Cómo ves todo esto, Carlos?
Evidentemente la democracia no se puede poner de afuera, pero es que tampoco se trata de democracia, se trata de un sistema instaurado de separación de poderes durante la Revolución Francesa, que se ha autoproclamado como la única democracia posible. Yo creo que más democracia puede ser este sistema cuando, como por ejemplo hemos en el caso de España, es incapaz de regular los precios de algo tan básico como la energía eléctrica. Digamos, un sistema de democracia limitada, un Estado de Derecho también limitado, pero que desde luego no se puede imponer a ningún país, y menos con argumentos falsos como ha sido el caso de la invasión de Afganistán. El caso de la invasión de Afganistán hay que recordar que fue bajo la excusa de la guerra del terrorismo y para atrapar y detener y ejecutar posteriormente a Bin Laden. Y Bin Laden no estaba en Afganistán, estaba en un país aliado a Estados Unidos, que era Pakistán. De hecho, los talibanes tenían ¿cómo no van a tener buenas relaciones con los terroristas de Al-Qaeda? Pero no se ha probado nunca que los talibanes tuvieran que ver con el atentado del 11S, que fue la excusa para iniciar esta guerra. Y recordemos que después de esta guerra, bajo este enunciado de guerra contra el terrorismo, se invadió y se atacó Irak, que era un país totalmente enemigo de estos grupos terroristas. Es decir, que se ha mentido, y ya con esas premisas, mal, mal vamos. Y luego, claro, se intenta llevar un modelo que realmente no tiene nada que ver con las condiciones socioculturales, económicas, incluso de estructuras del país, nada que ver, y con poca participación de los propios afganos en este caso. Pero desde luego la imagen de Estados Unidos como salvador del mundo cada vez está más deteriorada, especialmente en los países árabes. Y yo creo que el único sitio que salve Estados Unidos, salva el mundo de la democracia, son las películas de Hollywood. Yo veo que dentro de las películas que vemos en nuestras televisiones, Estados Unidos salva el mundo, salva la democracia, salva, pero si no, ¿cómo va a salvar el mundo si no es capaz de salvar ni Afganistán, que es un país pequeño, atrasado? Que no salvan a nadie. Y de hecho, la mayoría de intervenciones que han realizado en estos últimos años para salvar a determinados países los han hundido en la más absoluta miseria, como ha sido el caso de Libia o como ha sido el caso de Irak y de Siria. parecería está bien de salvar el mundo, que nos dejen de salvar, porque el remedio de luchar contra unos supuestos tiranos se está demostrando y en todos los casos que ha sido mucho peor el remedio que la enfermedad.